Ay, mi Rosy, ¿cómo amaneciste?
Derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así parecida a ti, sencilla.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy de nuevo con nuestro programa Depende de Ti. Ya llevamos el programa 137 para todos los oyentes que nos han escuchado y que han tenido fidelidad con nosotros. Gracias, gracias por estos años de acompañamiento. Hoy vamos a tratar un tema muy, muy interesante que en algún momento de la vida muchas personas han tenido que soportar y se llama la vida después de una separación o un divorcio. Todo lo que podemos hacer para poder superar esta situación, la óptica que debemos tomar, como siempre depende de ti, trae temas que están vigentes, que tienen una connotación importante en las vidas de los oyentes y de todos nosotros. Así que, bueno, ahí les dejamos, queridos oyentes, este maravilloso programa. En nuestra serie anterior conversamos sobre la manipulación. Los invitamos a visitar en la página de Encuentro Radio para que puedan escuchar nuestros programas anteriores y asimismo también puedan escuchar esa amplia parrilla que tiene Encuentro Radio con otros programas de actualidad muy, muy interesantes. Así que, oyentes, los invitamos a todos nuestros amigos que están conectados que se echen un vistazo, que hay temas muy, muy interesantes. En el día de hoy conversaremos acerca de este tema, como les habíamos dicho, la vida después de una separación, cómo nos podemos reconstruir, cómo nos podemos redescubrir tras una ruptura. No es un proceso fácil, pero como siempre, depende de ti, quiere traer herramientas para ayudar a todos nuestros oyentes y a todas las personas a encontrar salidas a ciertas situaciones que no son nada fáciles de afrontar. Contamos hoy con nuestra compañera Marilú de Roldán. Hola Mari, ¿cómo estás?
Buenos días queridos oyentes. Gracias, como lo ha dicho Rosy, por ser tan constantes con nosotros, con el programa Depende de Ti.
Y con nuestra Life Coach, Luz Adriana Gómez, que nos acompaña el día de hoy.
Muy buenos días, para todos. Un abrazo para todos. De verdad que este espacio ha sido maravilloso. Y les queremos agradecer la oportunidad.
Muy bien, en el máster, Diego, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Rocío, Luz Adriana, Marilú y a toda la audiencia de Depende de Ti. Muy bien, gracias, muy contento de poder acompañarlas nuevamente aquí. Como siempre, todo está listo en la parte técnica.
Bueno, muchas gracias. Les recordamos a nuestros oyentes que se pueden comunicar por el WhatsApp 302-521-2342. 302-521-2342. Todas sus opiniones, todas sus sugerencias para tratar temas son bienvenidas. Mientras tanto, mientras entramos en materia, vamos a escuchar una canción muy hermosa de Barak que se llama Todo va a estar bien.
Sobre todo Dios tiene el control, y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo y que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti. Cuando sientas que estás solo, te hundes en el lodo, que se corra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Satanás puede como a Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió. Olvídate del dolor, olvídate de la amargura, olvídate de la tristeza. Sé libre en él, sé libre. Yeah.
una separación o un divorcio definitivamente es más que un cambio en el estado civil de las personas. Realmente es un profundo viaje emocional, un viaje psicológico. Reconocer y entender este proceso puede ser una de las experiencias más complicadas que pueden presentarse en la vida de una persona. Se dice que un divorcio es una de las pérdidas y de los eventos más difíciles de afrontar en la vida. Por eso, en este proceso es vital aprender a curar esas heridas emocionales y cómo reconstruir una vida plena, una vida significativa, una vida que vuelva a tener sentido, porque para muchos es el final de prácticamente una vida, porque fue una vida concebida con una persona de años, donde compartieron absolutamente todo. Vamos a mirar este tema entendiendo ese impacto emocional que cubre este tema, que nos abarca el tema. Y como decíamos, fuera de ser dolorosa, es un tema estresante en la vida. Y comprender esas emociones es el primer paso, el primer camino hacia la recuperación. En primera instancia existe un duelo en el divorcio. Desde una perspectiva psicológica, un duelo o el duelo no se limita a la pérdida de seres queridos. También lo acompaña al fin de una relación. Eso también es un duelo. Y atravesar las etapas del duelo es indispensable para poder sanar. Estas etapas que en algún momento nosotros tratamos en el programa, no sé si recuerdan, chicas, pero son temas que hemos tratado y vale la pena reconsiderar las estrategias psicológicas para superar un divorcio. Las vamos a mirar. El divorcio requiere una adaptación emocional, requiere una adaptación psicológica significativa y basados en la psicología vamos a mencionarlas para facilitar este proceso. El primer punto es el autoconocimiento y cuidado personal. Aquí tenemos que descubrir quiénes somos fuera del matrimonio. Estamos en una situación totalmente diferente. Y allí nos invita la psicología a dedicar tiempo a actividades que fomenten tu autoestima y el bienestar emocional. Es importante tener esto claro. También se está construyendo una resiliencia emocional. Este tema de la resiliencia lo tratamos también en programas anteriores, pero pues en este punto, en este tipo de tema específico, es clave para superar estas adversidades. Aprender a adaptarse y recuperarse de las dificultades es crucial en este proceso de recuperación. También podemos acudir, lo vamos a mencionar también más adelante, pero el tema de tener el acceso a la terapia psicológica y poder acudir a un profesional nos puede ofrecer estrategias específicas para mejorar y manejar el estrés, el duelo y el redescubrimiento personal tras un divorcio o separación. La renovación personal también, esta renovación personal, utilizar este divorcio como una oportunidad para ese crecimiento personal. A veces sentimos o pudimos haber sentido que nos estábamos quedando estancados en unas rutinas con esta persona. Y esta es la oportunidad para ese crecimiento, que puede ser una experiencia muy transformadora y definitivamente la psicología nos puede ayudar mucho a evolucionar en este tema. Identificando y cambiando patrones negativos. Este sí que me parece un ítem súper importante porque es reconocer y trabaja en cambiar patrones de pensamiento, de comportamiento, que definitivamente pueden haber contribuido a esos problemas en la relación o que te impidan avanzar o que te impidan seguir teniendo una relación sana en relaciones posteriores. Establecer el objetivo para el desarrollo personal. Esto es importantísimo también, fijar objetivos claros, fijar objetivos alcanzables. Esto nos ayuda a focalizar la energía y avanzar hacia esa vida más satisfactoria y equilibrada. Y aquí viene un tema que nuestra Life Coach nos ha mencionado y valdría la pena ahorita que nos recordara, Lusa, el mindfulness y las técnicas de relajación. Esto, ¿cómo puede servir, no? La práctica de estas técnicas para manejar el estrés y mejorar la concentración, fomentar la actitud positiva, esto es determinante. ¿Tú qué nos puedes contar acerca de eso, Lusa?
Claro que sí, Rosy. Bueno, algo importante es que cuando pasamos por un proceso de duelo, ya sea matrimonial o un proceso de duelo de muerte de alguien, pero especialmente hoy nos queremos enfocar en relaciones de pareja, hay un momento donde nuestra mente no alcanza como a percibir qué ocurrió, o estábamos preparados pero no tenemos las herramientas para poder afrontarlo. Y el mindfulness o mente presente es una estrategia maravillosa de coaching, de psicología, y es poder entender que hay que disfrutar cada instante. Todo nos parece traumático, y en la primera etapa de un divorcio somos las víctimas, pero es esos espacios que vamos a encontrar nosotros en la meditación, en la oración, en poder en disfrutar el momento presente, que eso es lo que es mindfulness. Y hay unas bellezas de meditaciones que, en el caso mío, por mis creencias, yo las hago basadas en el Espíritu Santo, en Dios, donde encontramos esos momentos de calma aún en la tormenta. Créanme que una de las maneras de llegar a nuestro centro es utilizando herramientas de profundización, herramientas de anclaje, encontrar ese espacio seguro. Siempre tenemos un espacio seguro, un bosque, un jardín, nuestro closet, nuestro espacio, ¿no? Pero ese espacio también tenemos que darle como, bautizarlo también como el espacio de paz. Y estas técnicas nos van a permitir encontrar, y la respiración es clave. Recuerde que somos lo que respiramos, más que somos lo que comemos. Entonces, en esos momentos vamos a poder como encontrarnos en la situación que estamos, sin salirnos de la realidad, pero diciéndole a nuestra mente, todo va a estar bien, así como la canción de Barak que escuchábamos. Y todo lo bueno y todo lo malo siempre pasa, chicas. Y para todos los oyentes y para Dieguito, miren ustedes, cualquier cosa que pase, o sea, por trágica que sea, por alegre, por bonita, por fea, siempre pasa. Entonces, siempre es aquietar nuestra mente, decir, estoy en el momento presente, estoy aturdida, esta relación de tantos años o tantos meses o no sé cuánto tiempo se ha terminado, pero estoy en mi momento donde sé que todo va a estar bien, todo pasará, todo pasará.
Qué bueno saber que existen, ¿no?, este tipo de herramientas, y que podemos buscar esa dirección. Hoy en día también en internet encontramos cualquier cantidad de podcast y cualquier cantidad de personas que están apoyando con este tipo de recursos, ¿no, Lusa?
Claro, hay una cantidad de material. Hay muy buena, yo les quiero sugerir, hay una página de unas mujeres mexicanas excelentes. Podemos encontrarlos en YouTube como Se Regalan Dudas. Ellas son dos mujeres, Ashley Ash, y yo las admiro mucho, las sigo mucho, y de hecho tienen muy buenos apartes y muy buenos podcast invitados y que tocan este tema del divorcio, del desapego, de la dependencia emocional. Se llama Se Regalan Dudas. En Spotify podemos ver, explorar todos los episodios, también están en YouTube, pero además ellas tienen dos líneas más.
En Deezer también,
están en todas las plataformas. Y ellas tienen como dos bracitos, yo que son Despertando Podcasts y Durmiendo Podcasts. Uh-huh. ¿Sí? Que son para meditaciones para la primera hora de la mañana, como charlitas, como es un segmento de 5 minutos con un tema que a todos nos impactan. Se llama Despertando Podcasts. Y en la noche, para acostarnos, Durmiendo Podcasts, y es con una voz masculina y es muy relajante. Hoy yo los recomiendo porque como que es una relajación bonita, es una meditación bonita, no hay tema religioso, simplemente es como un manejo muy lindo de esa hora donde uno quiere relajarse, y para este tipo de situaciones es muy recomendable.
Aquí también es importante mirar el papel que juegan las emociones en la recuperación del divorcio, separación. Y es reconocer y aceptar y expresar tus emociones. Estos son pasos esenciales en este proceso de la curación. Y también nos permite aprender a entender mejor nuestros sentimientos y cómo poderlos manejar. Por ejemplo, también el manejo de la ira y el resentimiento, eso es algo importantísimo en este proceso. Aprender a manejar esos sentimientos como la ira, que son sentimientos tan complicados, y esos resentimientos, estos rencores que quedan en nuestra mente por esa relación que se destruyó, es crucial para evitar que estas emociones te sigan consumiendo o que te afecten negativamente en tu vida. Hay otro recurso que también nos recomiendan y es transformar esa tristeza en fuerza, porque la tristeza puede ser muy, muy abrumadora, pero también puede ser un gran catalizador para el cambio personal. Descubrir cómo transformar el dolor en un impulso para crecer. ¿Tú cómo ves ahí esa contribución que pueden hacer o cómo lo podríamos hacer para los
clientes? Bueno, ahí sería maravilloso entender que esa experiencia, que no es el final de todo, el divorcio no es el final de todo, puede ser el inicio de muchas cosas que teníamos represadas o frustradas, de muchos sentimientos, de muchas oportunidades que Dios tenía y muchos propósitos que Dios tenía para nosotros, y que posiblemente, como le puede pasar a parejas, otras no, forzaron el destino. Casi siempre queremos las cosas a nuestra manera, y es ahí cuando uno se plantea la pregunta, ¿este era el propósito de Dios para mi vida? Pienso que en ese caso hay que pensar que esta nueva etapa trae un nuevo despertar. Y tú hablaste de algo muy importante, el cuidado personal, pero también el cuidado espiritual, el cuidado emocional. Yo pienso que es como devolverse a unos años. Van a haber retos económicos, financieros, bueno, pero pienso que es una oportunidad. Pienso que el divorcio es una oportunidad, ya sea para mejorar la relación con el padre de nuestros hijos, o si no tuvimos con hijos con él, para aislarlos o para mejorar la relación con esa persona y para tener aprendizaje y no volver a cometer con nuestra próxima pareja, si es que viene, no volver a cometer los mismos errores.
Bien. Mari, ¿qué nos comentas tú? Tú que tienes un matrimonio de muchos, muchos años.
Sí, son 59 años de casados y no creas, yo viendo este material y escuchándolas, se pasa en la vida matrimonial por muchas experiencias, unas muy halagadoras, otras demasiado para derrotarlo a uno. Y yo te puedo hablar a ese nivel. Veo que en el divorcio, que algunos psicólogos cristianos recomiendan que esa palabra divorcio en una pareja que está en conflictos sea la última que se mencione, sea la última opción para arreglar la relación, porque es tan fuerte lo que causa a nivel de familia, a nivel de hijos, de descendencia, que mira, destruye totalmente. Y, por ejemplo, ahorita dijo Rosy, transformando la tristeza en fuerza. Entra a la familia, al ser humano, un espíritu de tristeza, de derrota, de abandono, de yo por qué lo hice, yo no puedo. Y eso va cundiendo y va llenando el ambiente de familia. Hay hijos que no perdonan la separación de sus padres, o el uno culpa al papá, el otro a la mamá. Es un desastre. Y esto se está disparando cada vez más en nuestra sociedad.
Es curioso, ¿no? Porque es una condición donde estamos casados y vivimos todas las situaciones, que no es fácil mantener un matrimonio, definitivamente no es fácil, tenemos que pensar en muchas aristas que tiene este tema, de ceder, de entender, de comprender, de ponerse siempre también en los zapatos del otro, en fin, son muchas cosas las que este concepto abarca, pero definitivamente yo pienso que si muchos pensaríamos si la solución puede ser más dolorosa que de repente meterle, así como dicen los mexicanos, meterle ganas a darse una nueva oportunidad y a redescubrir cosas con los juntos, a reinventarse juntos, de pronto habría menos divorcios, ¿no creen, chicas?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que ahí es crucial la comunicación y el grado de confianza que exista en la pareja. Una pareja que pasa por un divorcio, hablemos de un caso de infidelidad o deslealtad, pero esa pareja toma la decisión a conciencia de superar esa ruptura y aprovechar esto para una segunda oportunidad, es fabuloso. Personalmente no opino en eso, no comparto el tema de segundas oportunidades, pero creo que hay parejas que sí se tienen que echar, o sea, que sí se pueden dar esa oportunidad por los cimientos que tienen, por los años, por la madurez, por las situaciones que muchas veces o sea, hay un cambio real en la persona que causó la ruptura o en los comportamientos de ambos que llevaron a esto, pero todo depende del grado de madurez de las personas y el grado de amor. Pero sí hay segundas oportunidades. Personalmente no lo haría hasta el momento, pero creo que sí, en el mundo hay mucha gente que se da una segunda oportunidad y hay muchísimos matrimonios reconstruidos.
Pero como tú bien lo has dicho, ¿no? Yo creo que esto es muy particular, o sea, depende mucho de cada pareja, de la situación que los llevó a tener a esa ruptura, de cada carácter de cada persona y las circunstancias puntuales. O sea, comparto contigo exactamente la misma opinión. Sin embargo, yo creo que también una persona, un buen psicólogo de terapia de pareja, normalmente invitaría a mirar las causas para lograr de repente si esto es salvable o no, que pienso yo que es una cosa, una actitud que no todos los psicólogos tienen. ¿Qué opinan de eso? No, yo no creo que todos los psicólogos tengan esa actitud de reconstruir. Pareciera que hay muchos que de una invitan a la ruptura definitiva.
Claro, depende también del caso que esté llevando el profesional, porque si ve que es una relación que está destruida, que ya hay muchas heridas emocionales, que hay afectación, no, pues no lo va a apoyar.
Sí, aquí se habló hace unos minutos sobre el manejo de la ira y el resentimiento. Eso va carcomiendo, ¿no? Toda esa separación, todo, que se despierta el odio y entonces hay un ambiente demasiado hostil y negativo, carcome. Entonces, por ejemplo, están hablando de los terapistas de familia y ellos son como allí como los árbitros que van escuchando cada versión y trata de conducir, ayudar. Pero si no se trabaja el área espiritual de sanar todo esos odios, esos resentimientos, toda esa parte emotiva, no se puede adelantar.
Tú has tocado un punto muy importante, Mari, y sobre todo que me atrevería yo a decir que en la mayoría de psicoterapias no se manejan con esa perspectiva, ¿no? Y este tema espiritual se deja de lado, que definitivamente personas como somos Luza, Mari y yo, el tema espiritual, creemos en lo que puede hacer Dios, creemos en lo que puede cambiar, creemos que sí puede salvar situaciones y sí puede cambiar situaciones y cambiar a las personas. Este ya es un tema más largo, pero creo que también para los oyentes es importante mirar que hay esa perspectiva y que antes de tomar ya una decisión definitiva con psicoterapia o no, se vea, se observe esa perspectiva de mirarlo desde el objetivo espiritual, tener una vista espiritual para el tema. Tenemos pues una conclusión que este material nos brindó, que es el proceso de superar un divorcio es también una oportunidad para redescubrir e inventarse con las herramientas psicológicas adecuadas. Se puede convertir en una experiencia dolorosa en el comienzo de un nuevo capítulo lleno de posibilidades y esperanzas. O sea, no es el fin. no llegó el fin, y cuando ya las personas han tenido que tomar una decisión, puede ser definitivamente una gran oportunidad. Aquí tenemos unos aspectos más detallados a tener en cuenta, posdivorcio y separación, con una lista. Puedo reconocer que estoy listo o lista para comenzar una buena relación después del divorcio. Esta es una pregunta que yo creo que muchos se hacen, sobre todo parejas jóvenes que todavía tienen mucho interés en pensar en que su vida no se acabó a nivel de tener una pareja. Y se habla de la preparación para una nueva relación. Esto varía según la persona, pero generalmente implica sentirse emocionalmente estable, haber aprendido de esa relación anterior y tener un sentido de independencia y autoconocimiento. Pero yo creo que sí se puede, sí se podría estar listo para comenzar otra nueva relación, pero habiendo sanado. ¿Qué opinan de eso?
Hay que quemarnos etapas, ¿no? Porque muchas mujeres y muchos hombres en ese afán de volver a raíz de luego de volver a encontrarse en una dinámica familiar o romántica, cometen errores y el que busca tanto encuentra lo peor. Yo pienso que sí, hay la posibilidad de volver a reconectar, pero solamente cuando se encuentren dos personas que son tan felices que puedan compartir esa felicidad. Pero cuando nos vamos con el esquema mental que me va a hacer feliz tal persona y estoy buscando la felicidad solo en una persona y empiezo una relación en mi vida, se convierte que el único que es esa persona. Ahí estamos hablando desde el ego y no desde el amor. Entonces, sí, ahí puede existir una nueva posibilidad, que es la voluntad de Dios, pero solamente cuando tengamos quemadas las etapas, incluso cuando lleguemos a amar la soledad, cuando podamos irnos al cine tranquilos, solos, cuando podamos hacer actividades solos, decir, oigan, ya saben que me siento tan rico solo que si llega alguien que delicia, ya compartir, y alguien que sea igualmente feliz. Porque si vas a tomar una persona igual derrota, pues no vas a ganar nada, sino más sufrimiento.
Sí, sí, ahí entra Rosy y Blusa. Yo pienso que ahí entra en juego demasiado el egoísmo. Cuando uno solamente quiere recibir y recibir y recibir, entonces ya la relación se fue deteriorando y entonces ya no me satisface de pronto sexualmente o en el área económica o como esposo, como compañero, etcétera, etcétera. Es mi caso y lo voy a plantear así muy, muy por encima. Si yo me pongo a pensar ahorita a esta edad, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera solamente pedido por egoísmo mi satisfacción, mi felicidad y todo esto? Con una enfermedad de un esposo con más de 40 años de enfermedad, entonces a mí no me funciona, yo no estoy feliz, entonces chao, chao. Uh-huh. Eso me hubiera sido para mí, para mis hijos, para mis nietos, para mi descendencia, el desastre más tremendo y el testimonio por el suelo.
Yo te admiro mucho, Marilu, te admiro mucho, y ahí es cuando muestras tu grado de espiritualidad, de amor a Dios, de temor a Dios, y porque tuviste empatía, porque sí, hay amor, hay pruebas, ahí hubo también desacuerdos, así, un hogar tiene muchas cosas.
Claro.
Pero te digo que la verdad, el hecho de que tú hayas sido tan empática y que tú pensaste en tus generaciones, créeme que ese es el amor verdadero. Una persona que no tenga un amor verdadero de las mujeres. Bueno, ¿dónde estaba el amor? ¿Dónde estaba? En cambio, mira que ahí se puede ver tu escala de valores.
Totalmente. Sí. Totalmente,
cada lo que uno siempre lo recoge.
Cada relación es muy, muy independiente, ¿no? Cada
situación muy particular.
Es muy particular, sí. Esa es la palabra, es muy particular. Es normal sentir una amplia gama de emociones después del divorcio, ¿qué opinan?
Claro, sí. Es que pasamos por varias etapas. Hay una etapa incluso de negación, y hay una etapa incluso de discordia, con esa rabia llega el conflicto y nos queremos agarrar de cualquier cosa. Pero claro, pero pasamos por todas, hasta que hay una etapa de calma, donde ya somos más racionales. ¿Tú qué opinas, Marilu?
Sí, porque ahí dice que es común experimentar con una montaña rusa, ¿no?
Sí.
Que estamos arriba, abajo, entonces hay una gama de emociones, porque el ser humano, particularmente estoy hablando de mis emociones, tú, Luza, estás hablando de tus emociones, somos emotivos. Entonces, hay tristeza, hay resentimiento, hay ira, hay alivio, hay esperanza, pero no, después ya no tengo esperanza. No, una confusión allí, si no ponemos, no nos centramos, mira, nos volvemos locos. Dice reconocer y aceptar las emociones, es parte del proceso de curación. Fíjate que siempre se va guiando hacia estar sanos, curados.
Exactamente. Cada uno venimos con un paquete, ¿no? Además,
Sí.
Venimos con un paquete de carácter, un paquete de herencias generacionales, un paquete completo de experiencias que son diferentes, que son familias diferentes, venimos de...
Sí.
Y yo creo que una persona debe en este punto revisar qué se podría volver a repetir, porque muchas veces no es la otra persona, también soy yo. Entonces, ¿qué volvería a poder a repetir? Y todas las relaciones tienen, es una curva. Entonces empieza el enamoramiento, la etapa cuando se construye la familia, las ilusiones, pero también hay una cúspide donde las cosas se ponen más complicadas, vienen los hijos, o muchas parejas que no tienen hijos no encuentran ya esa compatibilidad.
Uh-huh.
Es decir, no es una las relaciones no son en línea recta. Las relaciones siempre y tienen un momento ideal y tienen un momento no tan ideal. Entonces, de repente, pensar en separarse pensando de repente en una nueva relación no necesariamente sea la opción, ¿no?
Y caemos en un problema de estar comparando, ¿no?
Uh-huh.
No, pero entonces ya como que se viene un sentimiento de culpa y ya porque yo lo hice, porque... bueno, una cantidad de confusiones y malestar, ¿no? Mental, emocional, espiritual.
Tenemos otra pregunta y es, ¿cuándo debería considerar la terapia después de un divorcio? Aquí nuestro artículo que tomamos considera buscar terapia si te sientes abrumado por tus emociones, si sientes dificultades para funcionar en tu vida diaria o si simplemente deseas un espacio seguro para procesar tus sentimientos y planificar tu futuro. Hoy en día hay muchas opciones para acudir a terapia y definitivamente, ¿por qué no hacerlo? Es por mí misma, no necesariamente pensando de repente en una reconciliación o de repente pensando en tener otra pareja, sino pensando en mí, en qué me puede este proceso ayudar y efectivamente puede colaborar, puede ayudar mucho en nuestras vidas. ¿Qué piensas tú de la terapia psicológica, Luza? ¿Luza?
Hola. No, yo pienso que la terapia toca de inmediato. Y ojalá en esos matrimonios, en esas relaciones donde uno está haciendo un previo y no sabe lo que espera, es el momento de que los hijos, la pareja como tal, hagan terapia familiar, o si no está de acuerdo uno de los dos, inicie cualquiera. Yo pienso que hay que hacer un previo proceso psicológico.
Y Luza, lo que tú comentas,
el cinturón de seguridad, ¿tú sabes eso?
Sí. Esa terapia es fundamental, pero así es urgente, diría, porque mira,
es
yo
urgente,
no sé si
es más urgente
la noticia y se enteraron de la noticia que ha causado, pero así, conmoción a nivel nacional. Aquí en Bogotá, un hombre con dos bebés, dos niños, que 4 años y 7 años, algo así, los mató. Y porque los ahogó. ¿Y qué le están investigando? ¿Por qué este hombre llegó a eso? Exactamente, porque no pidió ayuda de un psicólogo, de un especialista, y estaba en pugna con su esposa, y él quedó con los niños, y mira a qué lo llevó toda esa amargura, toda esa falta de orientación, toda esa falta de buscar auxilio. Estoy mal mental, emocionalmente. Está la gente, humanamente hablando, está enfermo mental y emocionalmente. Mató a sus criaturas y 50 años de cárcel. Y la mujer vuelta nada. Eso es un ejemplo extremo, ¿no? Sí.
Y aquí viene un tema muy importante, una pregunta sobre cómo puedo ayudar a mis hijos a manejar el divorcio, porque los hijos, creo yo que en una separación, pensar en los hijos es un porcentaje muy, muy importante de la decisión. Pensar en esos hijos, y nos invitan a mantener una comunicación abierta y honesta con ellos, asegurarnos de que se sientan seguros, de que se sientan amados, y considerar obtener también apoyo terapéutico para ellos si es necesario. Sin embargo, también hay situaciones donde con esas personas tóxicas, el uno o el otro o los dos, definitivamente pensar en la separación puede ser un recurso honesto, porque es más el daño que se les está causando con el ejemplo, con toda la situación que están viviendo en la familia, y que el que se está haciendo permaneciendo juntos. Pero pensar en los hijos es importante, papá, porque hoy en día ve uno cómo las personas deciden separarse y simplemente hacen un juego de pareciera un juego de naipes, un juego de dados al azar. Usted se queda unos días con los niños, yo me quedo otros días con nosotros, y los muchachitos pasan de casa en casa, no tienen una estabilidad, el uno maneja unas reglas, el otro maneja otras, y para los muchachos o los hijos es una situación bastante complicada.
O sea, ¿sabes qué pasa? Que los más afectados son los hijos. Ellos no entienden nunca.
Sí. Si eso lo modelamos nosotros los padres, pues los hijos van a decir, bueno, si mis padres se divorciaron, pues aquí yo ya la tengo fácil, ya la he decidido. Grave es.
¿Qué técnicas puedo usar para manejar el estrés y la ansiedad después de un divorcio? Aquí hablamos de las técnicas como la respiración profunda, el mindfulness que mencionaba Luza, el ejercicio regular, la escritura reflexiva. Todas estas cosas pueden ser muy útiles, y considerar muchas actividades que te relajen y te llenen de alegría, cosas que te llenen el espíritu. Es una oportunidad para volver a empezar con actividades que de repente habías dejado atrás. ¿Qué otro tipo de actividades se les ocurre que podríamos sugerir? Chicas, ¿me escuchan?
Sí, otras actividades sería, pues, tener unas, buscar una forma de ayudar a otros, ¿no? Escucharles, porque, pues, con lo que uno esté viviendo, va a escuchar otras experiencias, y eso se va a combinar y puede uno decir, mira, esto funciona, esto no funciona. Sería como una ayuda. Buscar como unas consejerías, ¿no? Yo me acuerdo que recién con mi problema de la prueba, de la enfermedad, me decían mis compañeros de trabajo, ¿por qué no sales a bailar, a tomarse unos traguitos y todo eso? Pero eso son trampitas, ¿no? Porque entonces se vuelve una vida demasiado así alegrona, y ahí se puede caer en muchas cosas. Entonces sería como buscar ayudas, ¿perdón?
Y superficial, porque son cosas de placebo. Sí. ¿No? Te dan felicidad
por el momento.
Pero no algo a profundidad.
A profundidad.
cómo llegar a acuerdos económicos en el divorcio. Aquí estas psicólogas que escriben esto dicen que mantener comunicación abierta y autoridad. Sin embargo, se deberían tener los siguientes puntos en cuenta. Realiza un inventario de todos los activos y deudas. Infórmate sobre las leyes de divorcio locales y considera un asesoramiento legal. Identifica tus prioridades financieras y qué estás dispuesto a negociar. Utiliza la mediación si es necesario para facilitar la comunicación y el acuerdo. Yo creo que este punto es muy interesante porque muchas veces se necesita un mediador, alguien que no esté de un lado u otro, sino que pueda llegar a ser un puente para lograr que esa comunicación entre los cónyuges exista o entre las personas que vivían juntas. Formaliza el acuerdo mediante un documento legal aprobado por un tribunal. Actualiza tus documentos financieros y planifica tu economía post-divorcio. Esta parte es muy importante porque se viven unas situaciones también muy complejas por estas razones, donde el uno queda en unas buenas condiciones y el otro no, pero las responsabilidades siguen siendo iguales. Entonces, es un tema muy importante. Esto ya lo mencionamos para ya casos donde la decisión definitivamente está tomada. Este artículo se llama Vida en Armonía y lo tomamos de estas psicólogas que hablan sobre este tema. ¿Qué opinan de todos estos acuerdos económicos, de todo el tema económico en el divorcio?
Pues sabes que una de las partes más afectadas es la parte financiera. O sea, indudablemente es de las partes más fuertes y que hay que tener mucho tacto para tratarlo, para hablarlo, pero también es importante las mujeres que me escuchan, que quedaron desamparadas o que ya les cambió su dinámica financiera. Esta es una buena oportunidad para uno reinventarse, hacer cosas que de pronto hace muchos años no pensó que iba a ser capaz de hacer, de empezar y decir, bueno, ya no tengo este apoyo, ¿qué voy a hacer? Y las mujeres siempre las ideamos para volver a tener nuevos inicios.
Mari.
Y es importante ese primer punto de realizar un inventario de los activos y las deudas, porque como ahora hay tanta trampa, ¿no? Entonces hay abogados de familia y sé de casos que si tienen activos que la esposa, si el hombre tiene varios activos y la esposa desconoce, los puede trasladar a otros nombres y dejarla, pero en la inopia. Entonces, hay mucha cosa, ¿no?, de manejar ahí, sobre todo con dinero y eso, es peligrosísimo.
Sí, es peligroso y se vuelve un tema de un manejo súper complicado.
Hay que gastos de abogado y... No, eso es un complicado.
Ok. Bueno, este era el tema que queríamos mencionarles, oyentes. Vamos con una canción que se llama El Poder de Tu Amor, de Ingrid Rosario, y luego vamos con el manual de vida. Bueno, vamos con el manual de vida. Dieguito, tú nos puedes comentar qué tal está nuestra audiencia el día de hoy, si hay algún mensaje de WhatsApp.
Claro que sí, hay reporte de sintonía desde Estados Unidos, desde Europa nos escuchan en Alemania, por supuesto aquí en Colombia y en México.
Ok, muy chévere, gracias a esos oyentes que vemos que son fieles a nuestro programa, siempre mencionan a alguien de Alemania, creo saber quién es, pero bueno, rico que se reporten y nos cuenten, nos dejen saber quién es, porque de verdad que este programa es hecho por y para ustedes, queridos oyentes. Vamos con el manual de vida, Marilú.
Sí, bueno, hemos desarrollado el tema sobre el divorcio, la separación, que en estos momentos abunda, tristemente. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, el verso 2, dice, unos fariseos se acercaron a él. Él era el Señor Jesús. Y los fariseos, como su nombre indica, eran de demasiado tramposos, eran de mucha inquina y pues no aceptaron al Señor Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Entonces ellos se acercaron a él, a Jesús, dice, para ponerle trampa, le hacían, llamamos nosotros, y miren la pregunta que le hicieron, Jesús, ¿puede un hombre divorciarse de su esposa? Mire, ¿de cuándo está hablando del divorcio? Pero mucho antes, con Moisés, Dios le había dado instrucciones para que el pueblo israelita no cayera en esto del divorcio. Entonces, en Marcos, 5, el Marcos 10, el verso 5 al 12, hay como un diálogo. Entonces Jesús le dijo, si Moisés le dejó escrito ese mandamiento, es porque ustedes son muy tercos. Yo ya di esas instrucciones, esos mandamientos, pero mira, no hay. Pero desde el principio Dios hizo al hombre, le recordó, Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Está hablando del matrimonio, de la unión. El verso 6, Dios los hizo a hombre y mujer para que vivieran juntos. El 7, por eso el hombre, mire la regla, la instrucción. Todo lo de Dios es Dios de, él es un Dios de orden, de principios, pero por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer. Es gravísimo, es enfermizo que en una pareja se lleven al papá y a la mamá y vengan a incomodar y a dañar la relación, porque eso pasa. En el verso 8, los dos, o sea, el hombre y la mujer, vivirán como si fueran una sola persona. La otra versión dice, una sola carne. Así que los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola persona, una sola carne. Esto habla de la relación íntima, relación sexual, relación emocional, mental, física, tiene que ser una sola carne. Verso 9, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, mire lo que dice, nadie debe separar, nadie es nadie. El verso 10, más tarde, cuando ya estaban en casa, hablando de que esa fue la conversación, ya se separa Jesús y se va con sus discípulos. Ya no le contesta más a los fariseos. Ya, ustedes hicieron esta pregunta capciosa, aquí está la respuesta. Entonces dice en el verso 10, más tarde, cuando ya estaban en casa, Jesús con los discípulos, Los discípulos preguntaron de nuevo a Jesús acerca del divorcio. Mira, la pregunta fue general, los fariseos, y él contestó a nivel general. Ahora, con sus discípulos, que eran sus 12 de confianza, ellos quedaron inquietos y les pregunta, los discípulos le preguntaron de nuevo a Jesús acerca del divorcio. Y les responde Jesús en el verso 11, si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, miren, le viene a dar otro dato, viene a ampliar la situación. Ustedes me están preguntando sobre el divorcio. Ahora yo les voy a explicar, si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, que eso es lo común que pasa desde allá, desde siglo primero hasta hoy, ¿qué pasa? Jesús comete pecado, pues sería infiel a su esposa. Hay otra, en otro pasaje, Pablo también habla del divorcio y da una instrucción. Si hay un divorcio, el único causal para que haya divorcio es por adulterio. El verso 12, y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro hombre, también comete el mismo pecado. Jesús mismo lo califica de adulterio entre la pareja, eso es pecado. Y eso es lo que está abundando hoy. Dios nos guarde y bendiga y proteja a cada familia y que no caigamos en semejante engaño.
Así es, Mari. Y bueno, oyentes, los dejamos como siempre con estas inquietudes sobre este tema y como siempre transmitiendo con toda la emoción y con toda la intencionalidad para que reflexionemos, miremos y luchemos por nuestras familias. Dieguito, si entonces terminamos el programa con una canción que se llama Hay Poder, de Generación 12. Gracias, queridos oyentes, por escucharnos, por su fidelidad, y nos vemos en 15 días.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre. Por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así, parecida a ti.